Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. En un día, el 23 de agosto, que siempre es especial para el Real Club Celta. Lo decía hace escasamente 5 minutos mi compañero Santi Peón. 96 años cumple hoy la entidad de Balaídos, fundado en el 1923 como consecuencia de la fusión de los clubs Vigo y Fortuna. Nacía un Real Club Celta que en estos 96 años, contando la actual, lleva ya 54 temporadas, bastantes más de la mitad, militando en la máxima categoría del fútbol español. Un Celta que es noticia en el día de hoy y que mañana, porque la vida sigue, la vida no se detiene, vuelva a jugar en Balaídos. Será a las 9 de la noche contra el Valencia.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Entrenamiento del Real Club Celta hoy en la plantilla, en el estadio de Balaídos, sobre el césped de Balaídos. Y la noticia esperada, lo anticipaba como una posibilidad real el doctor García Cota hace 3 días. Alta médica para Hugo Mayo y para Santi Mina, disponibles por consiguiente para Fran Escribá.
Sin duda, es una noticia que estaba esperando con ansias el celtismo, a tenor del primer partido que disputó el Celta el pasado fin de semana, que terminó con derrota para el conjunto vigués por 1-3 frente al Real Madrid en el estreno de la temporada en Balaídos. Hugo Mayo y Santi Mina ya tienen desde esta misma mañana el alta médica. Mañana, como es norma habitual, va a haber una sesión muy suave de entrenamiento en Balaídos. Ahí se van a probar ambos futbolistas, pero ha confirmado en sala de prensa Fran Escribá que los dos están para jugar, aunque ha matizado que en principio ninguno de los dos para hacerlo de inicio.
Ahora mismo estarían únicamente no disponibles por decisión de la directiva Jozabé y Bobí, que están esperando salir por encontrarse lesionados, o Caio Cuslu, David Juncay y Juan Hernández.
Correcto, Juan Hernández, que ha sido sometido este pasado miércoles a una artroscopia. El tiempo estimado de baja que ha barajado, que ha valorado el jefe de los servicios médicos, el doctor Cota, oscila en torno a las 8 semanas. De los que están más o menos bien, has mencionado los futbolistas que están en el mercado, Bobby y Jozabed, que no entran en los planes del club, que no entran en los planes del técnico, o Kai, que ya está bien de la rodilla, pero que no acaba de encontrar buenas sensaciones, por eso en principio no le esperamos en la convocatoria. El único futbolista que a día de hoy, y como tal, sigue teniendo problemas en cuanto a lesión, es David Junca, que sigue apareciendo en el parte médico.
Y aunque no ha dado pistas sobre cuáles pueden ser sus intenciones para mañana, con la duda siempre abierta, permanente duda en quiénes compondrán la pareja de centrales, quizás la otra incógnita a resolver o a despejar es: ¿jugará de inicio Pape Chay?
Sí, quizás esa es la gran duda, una de las grandes dudas, ¿no? Junto con el centro de la zaga, donde incluso, aunque parece quizá un tanto descabellado, pero no se puede descargar de todo la opción de que Fran Escribá, después del 1-3 frente al Real Madrid, se decida por darle opción de inicio a Idoi y a Jorge Sanz, que fueron el otro día los centrales suplentes en detrimento de Néstor Araujo y de David Costas.
Al término del entrenamiento de esta mañana, compareció ante los medios Fran Escribá. Era la primera vez que lo hacía después del pospartido. Mira que trajo cola sus declaraciones tras la derrota ante el Real Madrid, la reacción de Felipe Miñambres en la presentación de Pape Chay el pasado lunes. ¿Qué dijo Escribá?
Bueno, pues además quiso empezar así su comparecencia ante los medios de comunicación. El técnico valenciano ha pedido disculpas, lo ha hecho de forma pública y lo ha hecho de esta forma que vamos a escuchar después de esas declaraciones que hizo en referencia a la cantera, que si la cantera le limitaba para tener una plantilla de más nivel. Lo dijo después del partido frente al Real Madrid, con la consiguiente respuesta del director deportivo Felipe Miñambres el pasado lunes, diciendo que no había sido la mejor rueda de prensa de su historia, incluso las palabras dándole continuidad a estas declaraciones del director deportivo del propio Yago Aspas también el pasado miércoles. Después de toda esta marejada, Fran Escribá por primera vez comparecía ante los periodistas para pedir, como digo, disculpas por esas, según él, desafortunadas palabras.
Mis palabras fueron un poco afortunadas, yo lo reconozco, que entiendo que haya molestado y, bueno, aprovecho para pedir disculpas a aquellos que se puedan molestar, porque creo que desde que he llegado aquí mi compromiso con el proyecto de cantera que hay es absoluto. Les pido disculpas a todos si alguien se siente molesto. y a la afición, por supuesto, a aquellos que pudieran sentirse molestos, porque creo que lo he demostrado.
Así que de esta forma, en principio lo normal es que quede zanjada una polémica que ha marcado esta primera semana de competición en lo que a la actualidad del Celta se refiere. Estábamos hablando anteriormente, Antonio, de la posibilidad de que haya cambio, de que haya baile en cuanto a la pareja de centrales de mañana frente al Valencia en el conjunto vigués. Uno de los que tiene opciones de entrar es Josef Aidú, el central más caro de la historia del club, un futbolista por el que se han pagado este pasado verano al Racing Genk belga en torno a 8 millones de euros. Esto nos ha contado esta mañana sobre el internacional ganés su entrenador, Fran Escriba.
Sí que es verdad que, aunque el idioma la verdad es que se le nota, y estoy convencido que en un mes lo tenemos hablando español, porque ya en el día a día el chico se esfuerza mucho a nivel futbolístico, igual es un jugador que va captando cada vez mejor el tipo de movimientos que tenemos, pero es un jugador muy intenso, que yo estoy convencido que la gente cuando esté en su mejor momento a nivel táctico le va a gustar, porque es agresivo, es fuerte, es rápido.
Y cuando hablaba de Aidó, a continuación en la misma respuesta también se ha referido a Jorge Sáenz, al que se ha referido diciendo, Fran Escriba, que tiene opciones incluso de también ser de la partida en cualquiera de los próximos partidos que tiene el conjunto vigués. También se le ha cuestionado en cuanto a temas de mercado, que está abierto, recordamos, hasta el próximo día 2 de septiembre, por varios nombres propios. El primero de ellos, recordamos que a lo largo del verano, el representante de Claudio Bobí dijo públicamente en una entrevista que sabía, a raíz o después de tener alguna conversación con el propio Fran Escriba, que estaba contento con Claudio Bobí, un Bobí que sigue sin salir porque no encuentra nada, según ha dicho Felipe Miñambres esta semana, que le pueda convencer de cara a su futuro. Escriba ha querido aclarar estas declaraciones anteriores del representante del futbolista.
Bueno, es que yo a nivel de comportamiento, que es lo que me afecta a mí el día a día, estoy contento con él, con Josabed, con cualquier jugador. Si no estuviera contento, lógicamente se hubiera notado porque no estaría entrenando con nosotros. No se cuenta con él y lógicamente el club es el que ya habló. Y ya digo, a partir de ahí yo ya poco tengo que decir.
El representante de Bobby, que recuerdo que es el exfutbolista del Celta, Quique de Lucas. Y por último, a lo largo de los últimos días y de manera pública, ha concedido varias entrevistas Fran Beltrán, en el que ha dicho, sin esconderse, que no le importaría o que baraja la posibilidad de marcharse cedido en este mercado de verano si no va a tener todos los minutos que querría tener en el Real Club Celta, a pesar de que ya fue titular en el primer once inicial de Fran Escriba frente al Real Madrid de este pasado fin de semana. Hoy le hemos preguntado a Escriba sobre la posible marcha en calidad de cedido del joven futbolista del Celta.
No lo había visto, me lo comentaron. No sé cómo lo diría, yo Fran cuento con él perfectamente, o sea, creo además lo he demostrado, con independencia de que fuera porque, no sé, porque Okay está lesionado y demás, creo que a mí Fran, lo dije y lo repito, me gusta mucho, viene en una situación difícil y siempre, y además de esos jugadores que da gusto a nivel personal y a nivel profesional da gusto tenerlo porque suma todos los días, cuando juega suma y cuando no juega también.
Un Fran Escriba, Antonio, que ha incidido durante gran parte de su alocución ante los medios de comunicación en que tiene una plantilla mejor que la de la pasada temporada.
Vuelvo contigo porque 15 horas y 38 minutos, comunicación con COPE Valencia. Queremos conocer la última hora del rival celeste mañana en Abanca Balaídos, 21 horas. Última hora del Valencia, COPE Valencia, José Manuel Segarra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Por aquí siguen bajando las aguas bastante revueltas con el asunto institucional, que vamos a ver en qué medida afecta al plano deportivo. En lo meramente futbolístico se preparan al menos 4 cambios con respecto al 11 que arrancó la Liga frente a la Real Sociedad. 2 de ellos casi forzados porque vuelven al equipo Dani Parejo y José Luis Gallá. Vamos, titularísimos. Gallá ocupará el puesto de Chaume Costa y Parejo el del sancionado Francesc Coquelin. Además, Daniel Bas, el ex del Celta, va a hacer las funciones de Carlos Soler en la banda derecha. Eso va a provocar que Bas pase del lateral al interior y que, por tanto, en la línea de zagueros, en el costado derecho, esté Cristiano Piccini. Maxi Gómez continuará en el banquillo. Ya veremos si es su oportunidad para debutar en partido oficial con el Valencia después de no haber disputado ni un solo minuto en el arranque de la Liga en Mestalla frente a la Real Sociedad. El Valencia va a por todas sabiendo que cualquier resultado distinto a la victoria puede provocar que las fallas las adelantemos a agosto.
Estamos en la segunda jornada de Liga, pero lo cierto es que llegan dos equipos, uno con muchas urgencias y un solo punto en su casillero, el Valencia, el otro con menos urgencias, pero que tampoco se puede permitir el lujo de sumar su segunda derrota consecutiva, en este caso el Real Club Celta. Hoy, Santi, habló Escrivá y habló también Marcelino.
Sí, que en gran parte de su rueda de prensa ante los medios de comunicación se refirió a la delicada situación institucional que a día de hoy, que durante todo el verano ha atravesado el Valencia Club de Fútbol. Nosotros recuperamos un sonido en referencia al partido de mañana. Esto piensa Marcelino en referencia al Real Club Celta.
El partido es complicado porque el Celta es un muy buen equipo ofensivamente, que se ha reforzado muy bien en esa faceta, aparte de tener jugadores ya de la temporada pasada importantes, y sabemos que en esta temporada, o en esta recién finalizada temporada, fue uno de los equipos más realizadores de la competición.
Santi, mañana pita un canario.
Hernández, el encargado de impartir justicia.
9 de la noche en Balaídos, segunda jornada de Liga, Celta, Valencia.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Arranca este fin de semana la segunda división B en su grupo primero. Únicamente 4 representantes gallegos, además del Racing de Ferrol, 3 de nuestra provincia. 2 de ellos juegan mañana en Pasarón, 8:30 de la tarde, Pontevedra-Corucho. Lo hará el domingo en Madrid a partir de las 11 de la mañana. Y ante el Internacional de la capital, el nuevo Celta B de los hermanos Jacobo y Marcos Montes.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
6 equipos de la provincia de Pontevedra van a representarnos en esta temporada 19-20 en la tercera división, una categoría que arranca este fin de semana. El más madrugador, el Alondras en Cangas, se va a enfrentar mañana a 6 de la tarde a la Sociedad Deportiva Compostela. El resto de encuentros, el domingo 6:30, Arzúa ante un recién extendido como es Estradense, y a las 7 de la tarde en Redondela, Choco Fabril en Vila García, Arousa Polvorín, y a las también 7 de la tarde un recién ascendido contra un recién descendido en Pontellas Rápido de Bouzas. Partido histórico para el cuadro local, debuta en la tercera división. Entrenador José Curiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues partido que me imagino aguardáis con mucha ilusión, con mucha expectación, precisamente por ser vuestro debut en tercera división.
Sí, evidentemente es un partido importante por la historia de que dice que vamos a debutar en tercera división. Es una fecha muy señalada y muy importante para la gente de Pontellas, y bueno, estamos con muchas ganas de competir, tranquilos, esperanzados en poder hacer un buen papel, y ya te digo, pues con no demasiada presión, porque entendemos el año que nos toca, creo que hemos hecho bien las cosas durante la pretemporada y que estamos preparados para donde nos vaya poniendo la competición, que de momento, pues yo siempre le digo a los jugadores que tenemos que conocerla, que estudiarla y que entender la competición, lo que nos va a exigir, que de momento no lo sabemos.
Mister, la campaña anterior fue larga. ¿Ha habido tiempo suficiente primero para descansar y luego para recargar pilas en la pretemporada para llegar bien a este inicio de campeonato?
Sí, sí, porque bueno, nosotros le hemos dado muchísima continuidad a la plantilla del año pasado, y creemos que la hemos reforzado bien con jugadores del prototipo de lo que puede conseguir Pontellas, que son gente joven en la que conocemos, en la que confiamos y que les falta por dar un paso adelante, que probablemente lo den. Entonces tenemos una plantilla de 22 jugadores que pueden competir y de hecho compiten entre ellos. Y eso nos tiene que llevar a mejorar continuamente. Lo que hicimos con respecto al año pasado es ampliar el nivel de la plantilla con un nivel muy parejo. Entonces va a estar muy difícil entrar en convocatoria y entrar en el 11. Y eso creo que que va a ser bueno para el equipo.
El año pasado fuiste cabeza de ratón, este año nueva categoría, categoría superior, cola de león. Los objetivos cambian. ¿Lograr la permanencia sería misión cumplida para el Pontellas?
Sí, por supuesto. Sí, no, en ese sentido no hay ni la más mínima duda. Lo difícil es que un equipo como Pontellas pueda asentarse en esta categoría, y eso pasa por ser capaces, sobre todo al principio, los primeros años, de no descender, sino evidentemente es todo mucho más complicado. Entonces todo pasa por ser capaces de no descender, que va a estar muy complicado. Oye, no sabemos el ya te digo, vamos un poquito a ciegas en cuanto al nivel que podemos llegar a dar. Yo tengo muchísima confianza en el grupo porque me lo demostró el año pasado, y el grupo es joven, es ambicioso y quiere probarse. Entonces, bueno, vamos a ver dónde nos pone la competición.
Curiel, en la última, primera jornada, ante un recién descendido, el Rápido de Bouzas, a diferencia del Pontellas, aquí sí que ha habido muchísimos cambios en esa plantilla. ¿El mejor rival para iniciar la competición, o te hubiera gustado otro?
Bueno, evidentemente a mí, que soy de Bouzas y rapidista, me parece el rival perfecto para este debut tan soñado, ¿no? Entonces a mí me encanta poder enfrentarme al Rápido, y como siempre quiero que el Rápido esté lo más arriba posible. Creo que es un buen debut, nos conocemos todos bastante. Creo que nosotros tenemos la ventaja de tener un equipo ya hecho del año anterior. Ellos lo tienen que hacer prácticamente al completo, pero han fichado muy bien, muy buenos jugadores, que yo creo que bueno, pues que les puede costar al principio, lo cual puede ser bueno para nosotros, pero estoy seguro de que este equipo del Rápido va a estar arriba, porque tiene potencial. Lo que pasa que es difícil que de repente aparezcan un entrenador nuevo y 19, 20 jugadores nuevos y que funcione desde el minuto uno. Entonces, bueno, es posible que sea más fácil para nosotros enfrentarnos al Rápido ahora que dentro de 10 jornadas.
Pues en dicho queda, arranca la tercera división este fin de semana. Mañana es el turno para el Alondras, el domingo para Estradense, Choco, Arousa, Rápido de Bouzas y, por supuesto, Pontellas. Entrenador del equipo de Alouriña, entrenador del Pontellas, José Curiel, gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un saludo.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río, y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Buen torneo, excelente cuadrangular de balonmano el que se va a vivir entre hoy y mañana en Orrosal. Trofeo Concello de Orrosal organiza el Acanor Atlético Novas. Hoy semifinales, 7:30 abren fuego el Frigoríficos Domorrazo frente a los portugueses del Maya, y a las 9:15 uno de los históricos del balonmano español, Ademar de León, se enfrenta a los anfitriones, precisamente al presidente rosaleiro, a Andrés Senra. Andrés Senra le tenemos al otro lado del teléfono. Don Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, buen cartel el que han logrado reunir este año, ¿eh? Se está convirtiendo un clásico el Trofeo Concello de Orrosal.
Sí, cada año la verdad que cuesta más superar, si queremos crecer y queremos mejorar año a año, pero yo creo que estamos tocando techo ya. Sí, como dices tú, el cartel la verdad que es muy atractivo y muy agradecidos a los que participan.
Y no quieren el trofeo, no han amañado el sorteo, quieren jugar contra, teóricamente, el mejor de los cuatro en semifinales.
Bueno, no tenemos miedo a nadie, ¿no? No, es broma, la verdad que sí, es cierto que contra Ademar vamos a tener prácticamente imposible meternos en la final, pero creo que también ofrecerle a nuestra afición la oportunidad de ver a, lo que decías tú, a uno de los grandes de la historia del balonmano español enfrente, también es una oportunidad muy bonita. Y que a lo mejor no vuelva a pasar.
Andrés, equipo remozado, entrenador incluido, Quique Domínguez pilota la nave. ¿Este año con qué objetivo de partida iniciamos la temporada?
Sufrir un poquito menos. Yo creo que con eso nos tenemos que dar con un canto en los dientes, visto el nivel de la liga, visto lo que cómo se han reforzado los demás. Yo creo que no sufrir o sufrir un poquito menos sería más que suficiente. Sin renunciar a nada, nunca, pero el objetivo es ese.
Evidentemente se espera buen ambiente en las gradas, con gente de Cangas. Veremos si alguien cruza la raya o el Miño desde Portugal para asistir a este trofeo, que es importante también decirlo. ¿Aprovecháis la presencia de gente importante como Manolo Cadenas para realizar mañana un clinic?
Sí, el cartel no solo se compone de los partidos que se juegan de noche, ¿no? Desde hace varios años estamos añadiendo actividades, entre ellas pues este clinic, que como dices tú, que en el que Manolo Cadenas es, digamos, la cabeza de cartel, pero con dos ponentes más de muchísimos quilates, a uno que lo conocemos muy bien, que es Isma, entrenador hasta hace unos meses del club, y el otro es Edu Agulló, una eminencia en su sector, en el periodismo, uno de los mayores especialistas del balonmano nacional e internacional.
Sin duda. Que todo vaya bien, Andrés. Gracias por atender, como siempre, nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Trofeo Concello de Orrosal a partir de hoy a esta mañana también. Hoy y mañana, pero en San Sebastián juega un torneo el Mecali Atlético Guardes, hoy ante Liberbán. Si mañana disputaría la final ante el ganador de los anfitriones, Veravera o Aula de Valladolid.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Recuerdo la noticia que dábamos al filo de las 3:30 de la tarde. No es una distancia olímpica, pero campeonato del mundo. Título para el C2 200 metros, del que forma parte el cangués Pablo Graña, en estos mundiales que se están celebrando en Hungría, en una tarde en donde vamos a estar muy pendientes de lo que hagan en el K1 200 Teresa Portela en semifinales. Busca su billete para la final a las 4:18, 3 minutos después será el turno del K1 1000 de Roy Rodríguez, a las 6:45 intentarán lo mismo en el C2000, Sergio Vallejo y Adrián Sieiro.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y cambiamos de argumento informativo en nuestro programa, porque el Concello de Forcarei, concretamente el circuito de Amadalena, acoge mañana sábado, hablamos de motociclismo, el Gran Premio de España de Supermoto, una prueba incluida en el Campeonato Europeo de la Especialidad, una prueba que pone en marcha el Motoclub VFM, a su organizadora Sandra Fernández. Le tengo al otro lado del teléfono en una jornada de víspera que me imagino... Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que será jornada estresante, ¿no? Intentando atar cabos de última hora.
Sí, bueno, estamos con las últimas cosas, los últimos retoques al circuito, la gente lleva ya desde la mañana rodando, entonces es un poco una jornada de locura, pero sí.
La presentación tuvo lugar, presentación oficial, el pasado lunes, y entonces dijisteis que habría participantes de 11 países, que el número de inscritos también era muy elevado. A 24 horas, ¿qué podemos añadir?
Pues a 24 horas ha subido la lista de la manga Open, que es la manga pues de españoles, gallegos y portugueses. Estamos ya en 14 pilotos. Y bueno, en el campeonato pues de Europa no se ha movido mucho, o sea, seguimos con los mismos números.
Para los no iniciados, ¿qué es de qué consta el Gran Premio de España de Supermoto?
El Gran Premio de España de Supermoto es la cuarta prueba del Campeonato de Europa de Supermoto, es la única prueba que se va a celebrar en España en el circuito de Amadalena.
Y es una prueba que cómo habéis conseguido, cómo habéis traído para Galicia, para Forcarei, para Amadalena esta prueba, este Gran Premio de España. ¿Cómo ha sido posible?
Bueno, pues un día recibimos una llamada de Ángel Grau, que es el dueño del equipo Suzuki España. Y diciéndonos pues que había una carrera del Campeonato de Europa de Supermoto volando por España sin aeropuerto, y que él que nos veía plenamente capacitados para llevarla adelante y que iba a presentar nuestra candidatura para que nos la diesen. El promotor se fió de él y vio todo nuestro trabajo de hace 4 años y al final pues cayó en nuestras manos.
¿Ha habido que hacer algún trabajo de adecuación para coger este Gran Premio de España de Supermoto en el circuito de Amadalena?
Sí, lo primero y lo que nos dio la posibilidad de acceder a la prueba fueron las mejoras que se hicieron en el circuito a finales del año pasado y principios de este año, la existencia de escapatorias, la renovación de boxes, el reasfaltado, y ya después, de cara a esta prueba, pues ha habido que hacer trabajos en la zona de tierra, ha habido que limpiarla, ampliarla y modificarla un pelín.
Lo más importante para los aficionados que quieran estar mañana en Forcarei, primera pregunta, localidades, ¿están ya a la venta, se adquieren en el circuito, cuál es el precio de las mismas?
Las entradas cuestan 10 euros, se venden en taquilla en el circuito. Son 10 euros para mayores de 6 años y los menores de 6 años entran gratis.
¿Y qué previsiones de público manejáis para mañana?
Pues la verdad es que estamos un poco expectantes, porque al ser la primera vez que se organiza una prueba de Campeonato de Europa, no te puedo dar una cifra, ¿no? Yo te podría dar cifras de Campeonatos de España y tal. Sí te puedo decir que llega mucha pregunta, llega mucho interés, no solo de Galicia, sino de Castilla y León, de Asturias, de Portugal, se van a venir grupos de moteros de Castilla y León, de Cantabria, o sea que pinta bastante bien, la verdad.
Y la última, ¿y cuál es el timing para mañana? ¿Cómo va a ser la jornada de este sábado con sus correspondientes, con sus respectivos horarios?
A ver, pues por la mañana son los warm-up y los entrenamientos cronometrados, que son los que dan la posición de la parrilla de salida por la tarde. Después a las 3:30 tenemos la primera de las mangas de la categoría Road, de la categoría Open. Y después, pues a partir de las 5:30 empezarán ya a rodar las mangas internacionales. A las 7:00 p.m. tendremos la firma de autógrafos por parte del Top Ten Mundial. Y la última manga, creo recordar, que está fijada para las 8:30 y la entrega de premios para las 9:00 p.m. para que no nos pille con todo el calor sofocante y podamos tener actividad durante todo el día.
Oye, que te dije que era la última cuando en realidad era la penúltima. Si nos tenemos que quedar con algunos nombres propios para este sábado motero en Forcarei entre los participantes, ¿a quién mencionarías? ¿Con quién te quedarías?
Hombre, el primero, y creo que todo el que sepa qué es el supermoto, el primer nombre con el que debemos quedarnos es Thomas Cher, que es el 6 veces campeón del mundo y actual campeón del mundo del año 2019. Está el subcampeón del mundo Marcus Klass. Está también el campeón del mundo junior Nicolas Cousin. Y después pues el Jaume Galla, que es el único español que está siguiendo ahora mismo el campeonato de Europa y el campeonato del mundo, el catalán de Lleida, que bueno, nosotros es como el piloto que tenemos como de casa, ¿no? Al ser el único español que va a tomar salida en la manga internacional.
Sandra Fernández, Motoclub VFM, que sé que estás a mil, que no te quiero robar más tiempo, que todo salga bien mañana sábado en este Gran Premio de España de Supermoto, circuito de Amadalena en Forcarei. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE en un día intensísimo para el comité organizador. Lo dicho, gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura y esperamos veros aquí mañana.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Y con el tiempo justo para despediros, os recuerdo, fin de semana Liga ACT, el protagonismo en Bueu, mañana sábado, también el domingo, en este caso será en Boiro, Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos, volvemos el lunes. ¡Feliz fin de semana para todos!
Las 4, las 3 en Canarias.